En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos visto que las dos palabras claves cuando se trata de la construcción de la comunidad según el plan de Dios son la palabra acontecimiento y la palabra efusión. El acontecimiento fundamental es la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, su dolorosa muerte en la cruz, su gloriosa resurrección. Ese acontecimiento, el acontecimiento Jesucristo en su Pascua, es fundamental. El otro acontecimiento, el que hace que podamos hacer nuestra esa Pascua, podamos abrazarla, podamos vivirla y pueda convertirse en vida de nuestra vida, es la efusión del Espíritu Santo. Para hacerse una idea de lo importante que es la efusión del Espíritu Santo, lo mejor es acudir al capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Allí donde nuestro Señor dice a sus apóstoles, os conviene que yo me vaya. ¿Qué puede ser más deleitable que la presencia, la compañía de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué puede ser señal más clara de fortaleza, de bendición, de salud? Y sin embargo, he aquí la palabra que Él dice, os conviene que yo me vaya. ¿Cómo entender esa palabra? ¿Cómo entender que el Hijo de Dios nos diga, conviene que yo me vaya? La única explicación es que es tan grande, tan sobreabundante el don del Paráclito, el don del Espíritu Santo, que incluso supera, trasciende la presencia corporal de la divinidad entre nosotros. Tiene que ser algo muy grande el don del Espíritu Santo para que Jesús haya dicho esa palabra. Recuerda lo que tenían los apóstoles en aquel momento. Tenían la presencia corporal de la divinidad, eso era lo que tenían. Eso era lo que estaba, ese era quien estaba con ellos. Desde el instante de su concepción hasta su partida en el Calvario, Jesucristo es el Emmanuel, es el Dios con nosotros. Y este, el Dios con nosotros, pues llega a decir esas palabras. Llega a decir, os conviene que yo me vaya. Y da la razón, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si yo voy, os lo enviaré. Lo cual nos enseña, por una parte, cuánta necesidad tenemos nosotros del Espíritu Santo. Y por otra parte, nos enseña que ese Espíritu Paráclito llega a nosotros por la súplica, por la intercesión, por el deseo, por la voluntad ungida del Hijo de Dios en esta tierra. Es mérito de Cristo que nosotros recibamos el Espíritu Santo. Ese Espíritu que viene a nosotros movido por la disposición del Padre y movido por la súplica del Hijo. Ese solo versículo debería bastarnos para entender que el Espíritu Santo es indispensable, que sin Él de verdad que no vamos a poder vivir la vida de Cristo. Algo parecido nos dice el apóstol San Pablo en el capítulo 8 de la carta a los romanos, donde dice, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Jamás seremos hijos, jamás llevaremos vida de hijos, jamás tendremos pensamiento de herederos, coherederos con Cristo, jamás tendremos corazón de hijos mientras no obre en nosotros el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué corazón tiene el que no conoce el don del Espíritu Santo? Pues tiene corazón de siervo, tiene corazón de asalariado, tiene corazón de mercenario, según aquellas comparaciones que hace nuestro Señor en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Ahí nos dice Jesús cómo es el asalariado. El asalariado finalmente mira por lo suyo. Cuando nos falta ese don precioso del Espíritu Santo, finalmente estamos velando cada uno por lo suyo. Pero cuando llega el Espíritu Santo de Dios, en la sobreabundancia de ese regalo, en la inmensidad de ese amor, aprendemos a confiar. Y cuando confiamos y cuando entregamos nuestro ser al Señor, entonces sí que de verdad podemos decir que somos hijos de Dios. No lo somos de otra manera. Ahí está en la Escritura, Romanos capítulo 8. Ahí lo ves, estos son los hijos de Dios, los que se dejan llevar por el Espíritu de Dios. O sea que está bastante claro en Juan 16 y en Romanos 8, está bastante claro qué es lo que hace el Espíritu y por qué es indispensable el Espíritu. Pero hay dos textos del Antiguo Testamento que yo quiero recordar junto con ustedes. Son los dos textos que aparecen en nuestro tablero. El primero es del capítulo 36 de Ezequiel. El segundo es del capítulo 3 del profeta Joel. La importancia que tienen estos textos es que nos hacen ver por qué la ley no era suficiente. La razón por la que estos textos nos orientan tanto es porque se refieren a aquel tiempo en el que el pueblo de Dios ya gozaba de la luz propia de la revelación en la ley, pero no tenía todavía la efusión del Espíritu. Y estos dos textos nos ayudan a ver qué sucede cuando se dan esas circunstancias. Hay otra ventaja suplementaria en el texto de Joel, y es que ese texto nos habla de aquello que vino a suceder tiempo después en Pentecostés, cuando San Pedro, según el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, va a describir a la gente qué es lo que está sucediendo. Lo primero que les dice es: se está cumpliendo la profecía de Joel. Sucederá después de esto que yo derramaré mi espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ese es el texto que cita San Pedro en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Derramaré mi espíritu. Esto, ¿por qué es necesario? La pregunta se vuelve aguda cuando nosotros pensamos en lo que ya ellos tenían. O sea, ya ellos tenían el don de la ley. Entonces, ¿para qué servía la ley? No dice el Deuteronomio: ¿cuál de las naciones tiene un Dios tan cercano como el nuestro cuando lo invocamos? ¿Cuál de las naciones tiene unos preceptos tan sabios como los que nos ha dado el Señor? Estas son expresiones del Deuteronomio. Entonces, si la ley de verdad es expresión de la sabiduría de Dios Padre, y si además esa ley es la señal de su cercanía, cerca está la palabra, cerca de tu boca, en tu corazón. Si esto es así, entonces, ¿qué le faltaba a la ley? ¿Por qué no era suficiente la ley? ¿Qué le faltaba? Esa pregunta cabe. Y resulta que lo que le faltaba a la ley, pues era el Espíritu. ¿Y qué significa esa frase? A la ley le faltaba el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pensemos qué es lo que aporta la ley. Partamos tal vez de esa base. ¿Qué aporta la ley? La ley aporta claridad. ¿Con respecto a qué? Con respecto a qué es lo bueno y qué es lo malo. La ley nos muestra qué es lo que debemos evitar. La ley nos muestra qué es lo que desagrada a Dios. O sea, la ley nos cuenta en qué dirección está el querer de Dios. Especialmente en los mandamientos, que son una preciosa síntesis, está el camino. Haz esto y vivirás. El profeta Miqueas hizo una síntesis todavía más compacta. Se te ha mostrado, hombre, Miqueas capítulo 4. Se te ha mostrado, hombre, lo que Dios quiere de ti. que seas justo, que seas humilde, que te compadezcas de tu prójimo. Yo creo que vale la pena leer ese texto, es tan cortico y vale la pena leerlo en su concisión. Vamos a ver si lo tenemos aquí, a ver si lo encontramos, porque por lo pronto, se te ha mostrado, hombre, lo que el Señor quiere de ti. A ver dónde está ese Miqueas, Dios mío. Él será la paz. Aquí está. Me corrijo. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama. Tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. ¡Qué síntesis tan bonita! Practicar la equidad, eso es con el prójimo. Amar la piedad, eso es con Dios. Caminar humildemente con tu Dios, eso tiene que ver con uno mismo. Ahí está la virtud en sus tres dimensiones. En cuanto a mí, ser humilde. En cuanto al prójimo, ser justo. Y en cuanto a Dios, ser piadoso. Ahí está la síntesis de la vida. Miqueas 6:8. Que no se me vuelva a confundir esa cita. Se lo repito la última vez. En cuanto a ti, ser humilde. En cuanto a tu prójimo, ser justo. Y en cuanto a Dios, ser piadoso. Ahí está la vida. ¿Qué le falta entonces? Nos preguntamos. Si miramos los 10 mandamientos, si miramos el texto de Miqueas, ¿qué falta? Ahí está todo. A ver, sí está todo en la medida en que se declara lo que es bueno. Jesús también nos dio una síntesis muy parecida a lo de Miqueas. En esto consiste en la ley y los profetas: amar a Dios y amar al prójimo. Ya está. Qué sencillo es. Pero la pregunta es, bueno, y si es tan sencillo, entonces ¿por qué necesitábamos el Espíritu? ¿Por qué necesitábamos el don del Espíritu? No es difícil, es sencillo. Entonces, ¿cuál es el problema? Tomemos el resumen de Jesús. En esto consiste la ley y los profetas: amar a Dios y al prójimo. ¿Y de dónde saco el amor? La síntesis es amar. ¿Y el amor de dónde lo saco? Bueno, todavía se puede pensar que el amor a Dios pues proviene del hecho de que Dios es sumamente digno de ser amado, es sumamente amable. Ok, bien. ¿Y el amor al prójimo? ¿Y a la prójima? Porque hay prójimos que parece que hicieran todo lo posible para que uno no los quisiera. ¿Cómo hago para amar a esos prójimos complicados? ¿O cómo hago para amar a Dios cuando no siento ganas de amar? Pensemos en el tema de la oración. ¿Todos los días uno está igual de piadoso, fervoroso, devoto? No. Hay días en que sentimos tan cerca al Señor. Por eso hay una canción carismática que dice: hasta lo puedo tocar. Otros días, en cambio, no está uno tan fervoroso. Renunciar al mal requiere un amor más grande. Cuando el mal trae grandes ventajas, cuando el mal evita grandes problemas, o cree uno que los evita, cuando el mal trae grandes deleites, si el mal no tuviera algún atractivo, no habría tanto gordo. ¿Por qué uno come más de lo que debe comer? ¿Por qué? Ah, porque es que hay un deleite. Ahí está el problema. Y el deleite le puede ganar a uno. Cuando yo era superior en un convento mío allá en Colombia, pasé por la experiencia de que uno de nuestros frailes, ya bastante mayor, pues murió. Resulta que el médico oportunamente le había puesto una serie de restricciones. Ustedes saben cómo son los médicos. Primero le preguntan a uno: ¿usted qué le gusta? Me gusta esto, esto, esto y esto. Ah, perfecto, no puede comer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces a este padrecito le fueron prohibiendo cosas. Todo tiene que ser bajo de azúcar, bajo de sal, bajo de grasa, bajo de harina. Si sabe rico, bótelo. El padre se fue cansando de eso. Entonces él iba haciendo excepciones a la dieta. Le tenían una dieta estricta, él iba haciendo excepciones. Primero hacía una excepción a la semana, luego una excepción cada 3 días, luego cada día hacía una excepción, luego hacía excepción al desayuno, al almuerzo y la comida. Se murió. Es difícil juzgar esos casos, porque es que hay distintos tipos de dietas. Hay dietas que son para perder peso, hay dietas que sirven para ganar peso, hay dietas que se deben a una condición de enfermedad temporal, pero las dietas más difíciles son las permanentes. Ahora, por ejemplo, en mi familia tenemos una situación. Resulta que mi papá tiene un daño renal bastante avanzado, en buena parte por su edad. De modo que la dieta de mi papá es muy complicada, porque es prácticamente cero sal. Comerse le vuelve casi una tortura. Nada de lo que come realmente le gusta, y nada de lo que le gusta realmente puede comer. Entonces, a veces obedecer a Dios es como seguir esa clase de dietas. Uno sabe lo que es bueno, uno sabe lo que debería hacer. Ay, pero cuesta trabajo. Y un día, y otro día, y otro día, cuesta trabajo. Si no costara trabajo, todos seríamos santos y seríamos perfectos. Pero cuesta. Entonces, pues eso se vence con amor, ¿no? Amor a la vida, en el caso de un enfermo. Amor a los pobres, amor a la familia, distintos amores. Las dificultades se vencen con amor. Algunos de nosotros hemos estado en lugares muy difíciles. ¿Qué lo sostiene usted allá? El amor. Amor a Dios, amor a la gente, amor a la iglesia. Volvemos a la pregunta: ¿y de dónde saco tanto amor? Por ejemplo, para perdonar. Yo sé que yo debería perdonar. ¿De dónde saco amor para perdonar? Realmente lo que me hicieron fue terrible, me destruyeron. Piense lo que le ha pasado a muchos sacerdotes, les ha pasado a muchos sacerdotes. Por ejemplo, en Estados Unidos. Mire las reglas que tienen allá por el problema de abuso. Imagínese que un sacerdote es párroco o es vicario en una determinada parroquia. Alguien lleva una acusación contra ese sacerdote. ese sacerdote estaba tocando a mi hija. Pone una denuncia falsa. La denuncia llega a la diócesis. El padre tal está acusado de lo que llaman ellos molestar. Está acusado de acciones impropias con menor de edad. ¿Qué le toca hacer al obispo? Esas son las normas que tienen en este momento en la conferencia episcopal. Apenas llega la acusación, suspende al padre. No se ha demostrado nada, nada. Pero con que solo llegue la acusación, el padre queda suspendido en su oficio. No lo botan a la calle, pero no puede seguir en esa parroquia, ni puede ejercer como sacerdote. Imagínese. Imagínese el daño que se ha causado a muchos sacerdotes inocentes. La gente pregunta, ¿qué pasó con el padre? Siempre se filtra algo de información. Está acusado de abuso. Mientras el proceso está en los juzgados, pueden pasar meses, pero más frecuentemente años. 2 años y medio después, la justicia dictamina, completamente inocente de todos los cargos. ¿Quién le devuelve 2 años y medio? ¿Quién le devuelve la honra? ¿Quién le devuelve los amigos? Esa es la situación que hay actualmente. Y esto ha pasado en varios casos. Durante ese tiempo la diócesis no lo va a dejar morir de hambre. No, hay un sustento, obviamente, un dinero. Pero como hay un proceso judicial en su contra, no puede salir del país. 2 años y medio prisionero en su país sin poder ejercer como sacerdote ni en las condiciones que ya he dicho. 2 años y medio después se demuestra que todo era falso. Si usted quiere, usted puede poner una contrademanda por daños y perjuicios, una contrademanda de cientos de miles de dólares contra la persona que lo acusó falsamente. Usted puede hacer eso. Muy pocos sacerdotes lo hacen. Imagínese lo que es perdonar ahí. Imagínese lo que es encontrar a esa persona. ¿Qué buscaban? No son los niños, son los papás, las mamás. ¿Qué buscaban? Dinero. O sea que usted, por tratar de ganarse un dinero, me arruinó la fama, me arruinó la vida. Ahora a perdonar. Ahora a perdonar. Ese es el perdón duro, ese es el perdón difícil. ¿De dónde saco yo amor para mirar a una persona que de una manera tan miserable me ha causado tanto daño? Bueno, pero es que hemos llegado a esa situación, ¿por qué? Porque hay otra historia antes. Es que tristemente también han pasado casos de abuso. Y ahí también viene la pregunta, ¿quién perdona? ¿Quién perdona? Las historias de abuso suceden en todas partes, con mayor o menor frecuencia. He venido el número suficiente de veces a este querido país, que cada vez quiero más, para saber que también aquí esto ha sucedido. Las estadísticas dicen que 1 de cada 5 niñas ha sufrido alguna forma de abuso. 1 de cada 5. No abusos de sacerdotes. Ese porcentaje es minúsculo en comparación con el total de abusos. Pero 1 de cada 5 niñas ha sufrido abuso por parte de tíos, hermanos mayores, primos, vecinos, a veces incluso el papá. 1 de cada 20 niños ha sufrido abuso que tiene que ver con su sexualidad. ¿Cómo hablamos ahí de perdón? esos niveles de daño, los traumas, la gente que ha perdido la fe, la gente que está en tratamiento psiquiátrico, la gente que siente que su vida afectiva fue arruinada completamente. Una de las consecuencias del abuso físico y del abuso sexual es que las personas que luego se casan tienen dificultades terribles en la parte de la intimidad, terribles, porque es precisamente el área más traumatizada de su vida. Entonces, volvemos a nuestro tema, el espíritu. La ley me dice, hay que perdonar. La ley me dice, hay que amar a Dios. La ley me dice, hay que vivir castamente. La ley me dice, no puede comer con sal. Porque si usted come con sal, está atentando contra su vida. ¿Y cuándo puedo volver a comer con sal? Nunca. Como una condena a cadena perpetua, nunca. Entonces la ley me dice, la ley me muestra, pero la fuerza, ¿de dónde la saco? Muchas personas quisieran ser distintas, quisieran tener más amor, quisieran tener más devoción, quisieran tener más generosidad, quisieran tener más piedad, quisieran tener más pureza, quisieran tener más humildad. El tema de la humildad es bien complejo. Estoy en una pequeña comunidad, somos 4. Y hay uno que se cree el dueño del rancho y a todos nos humilla y nos maltrata. ¿Cómo ser humilde frente a un altanero, frente a un arrogante? Porque ser humilde cuando todos estamos comprometidos en el mismo trabajo y estamos haciendo lo mismo, más o menos se puede. Pero ser humilde al lado de una persona que humilla, es que humilde y humillado vienen de la misma raíz, pero son dos cosas muy distintas. Porque la humildad de alguna manera es algo que yo puedo buscar y ver como un valor. En cambio, la humillación es algo que yo no busqué y que no me parece valioso en absoluto. La persona que me anula, que me cancela, que me ridiculiza, la persona que me hace a un lado, la persona que me margina, la persona que bloquea lo que yo quisiera. ¿Cómo amar a esa persona? Está también el problema de los atajos. Muchas personas caen en horribles pecados por los atajos. ¿Atajos? ¿Cuáles atajos? La magia, la brujería son atajos. Falsos, tramposos, pero atajos. Les comentaba en otra predicación el caso de una persona de mi país. Pobre hombre, desesperado, desesperado, ¿qué hago yo? Yo trato de hacer las cosas bien, padre, no me sale nada, no me sale nada. Hay una señora amiga de mi esposa. La otra vez me dijo, a usted le están haciendo algo. No es normal lo que le está pasando a usted le están haciendo algo. Sin ningún compromiso, acérquese, yo tengo un pequeño consultorio informal, una bruja. Yo tengo un pequeño consultorio informal, acérquese. Como dirían los médicos, le hago un diagnóstico, no le voy a cobrar nada. Entonces le hace distintas pruebas. A ver, permítame su mano, vamos a leer su mano. Claro, aquí se ve claramente. Aquí muestra que usted va a tener que pelear contra unos enemigos espantosos. Y fíjese que la línea está como en la mitad de la mano. Usted está en la mitad de la vida. Está la gran confrontación. Su mano lo decía, le están saliendo los enemigos. Y una persona desesperada está tratando de buscar por dónde un atajo, un camino. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya la persona está cayendo, ¿eh? Está cayendo en la superstición. Le pregunta a la bruja esa, que además tiene cara de bruja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La señora pone cara así, como de que el caso es bien difícil. Este caso es bravo, le cuento. Esto es de lo más bravo que yo me he encontrado. Llevo 30 años en este asunto. Lo suyo es muy difícil, muy difícil. Oiga, donde usted trabaja, ¿no será que le dieron a beber algo? Porque es que a veces le echan tierra de cementerio así a las cosas, y eso va rezado, y eso es terrible, terrible. ¿Usted no ha tenido como problemas digestivos también? Oiga, sí, sí, ¿verdad que sí? Dígame, ¿quién no ha tenido problemas digestivos? Que los brujos saben qué preguntan. ¿No le ha pasado a veces que se despierta y está así sudoroso? Sí, sí, sobre todo en el verano me pasa. Y no ve cosas así, a veces que usted está así como que ve una sombra. ¿Qué pasa? ¿No ha visto? Sí, todo eso me ha sucedido. Esto es grave, este caso es grave. Si usted quiere, yo le ayudo, porque esto es una pelea, y si usted quiere, yo le ayudo. No, pues ayúdeme, ayúdeme a ver qué hacemos. Pues venga la próxima semana y empezamos este camino. Pero le advierto, mire, mejor dicho, yo no sé cómo usted está caminando. Yo no sé, porque le tiraron a matar. Esa es la estrategia de los brujos. Una persona desesperada se agarra a lo que sea. Con una enfermedad terminal, tengo a mi mamá muy mal, tengo el hijo desaparecido, me lo secuestraron, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde puedo encontrar? Mantenerse fiel en un momento de esos. Mantenerse fiel en esas circunstancias es muy difícil, muy difícil. Uno no logra. Uy, yo he visto cantidad de gente caer. Y ustedes también conocen esas historias. La primera consulta en rebaja, 40 soles nada más, está en rebaja. De ahí en adelante, 80, 100, 150 soles. Hay que hacer una sesión especial, 300 soles. Y este que no tiene ni de dónde sacar, prestando, endeudándose por la desesperación. Dese cuenta. Otras veces es el miedo el que nos hace caer. ¿Miedo? ¿Qué tipo de miedo? Por ejemplo, el miedo a la soledad. Ustedes tratan con mucha gente joven, ustedes saben de qué estoy hablando yo. Estadísticamente, la mayor parte de las jóvenes que ustedes y yo conocemos, y que están en instituciones católicas, se entregan sexualmente a los novios, a los enamorados, dicen aquí. Se entregan. Es uno de los fracasos más tristes de la evangelización católica. Se entregan. ¿Y por qué se entregan? Por miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que si no hago eso, si no lo voy a hacer con este que me gusta tanto, pues entonces se supone que no lo voy a hacer mientras no me case. Pero como ahora todos quieren eso, entonces ¿qué me toca? Pues hacerlo, porque yo sola no me voy a quedar. Miedo, eso se llama miedo. Muchas veces la gente empieza a mentir. La gente empieza a hacer trampas en el trabajo, porque si no lo voy a perder. Y vivimos en una época en la que esos miedos se aumentan. Por ejemplo, un médico. Tengo un par de buenas amigas que son estudiantes de medicina. Una sobre todo me contaba lo que está sucediendo hoy con los estudiantes de medicina. Tiene que ir para unas jornadas de salud a no sé dónde. Tema: anticonceptivos y ley sobre el aborto. Tiene que hablar de eso. No, yo no creo en eso. Tiene que hablar, si no, no pasa la materia. Es obligación suya. Tiene que hablar de eso. Y tiene que saber practicar un aborto. Si usted no sabe practicar un aborto, usted no puede graduarse de médico. Ah, no, no, yo médico sí tengo que ser. Tiene que saber practicar un aborto. O sea que cada vez en más países Los que se gradúan de médicos ya han asesinado varios seres humanos por miedo, porque si no los mato no me dan el grado. Entonces fíjate el pecado de cuántas maneras entra: por cansancio, porque uno necesita un atajo, porque uno tiene miedo, porque uno es débil, porque uno está muy dolido. Y mientras tanto la ley, ¿cómo es la ley? Ah, yo comparo la ley a estos bombillos, a estas lámparas. La ley es así, clarita y fría. Una de las virtualidades, se supone, de estas lámparas fluorescentes es que no calientan. Así es la ley, clara y fría. Lo que hay que hacer es esto. Pero estoy cansado, estoy roto, estoy asustado, estoy tentado, soy débil. La ley solo muestra un camino. Ezequiel 36, del 25 al 27, que nos cuenta. Vale la pena leerlo. Ezequiel 36, vamos a buscar Ezequiel 36. Qué importante. Es un texto que sale en la liturgia de las horas. ¿A dónde está el 36? Y tengo que leer desde el versículo 25. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras inmundicias y de todas vuestras basuras os purificaré. ¿Eso le suena familiar a usted? Porque eso se proclama muchas veces en la liturgia de las horas. Sale los domingos, sale por ahí en Cuaresma también. Y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Sobre todo ese versículo 27, es del 25 al 27. Sobre todo ese versículo 27 es muy importante. Observa la relación que tiene el espíritu con la ley. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Es decir, que ¿qué es lo que trae el Espíritu? El Espíritu lo que trae es la fuerza que no podía darnos la ley. La ley me mostraba hacia dónde. Pero si estoy herido, si estoy resentido, si estoy cansado, si estoy débil, si estoy seducido. El pecado seduce, el pecado atrapa, el pecado engolosina, el pecado encadena. Si estoy atrapado, si estoy así, ¿qué hago? ¿Qué hago? Respuesta. Lo que se puede hacer es pedir este don del Espíritu. ¿Qué es lo que hace el don del Espíritu? Da un corazón nuevo, da un nuevo modo de amar. Es la fuente misma del amor. Jesús nos habla en el mismo tono cuando dice: el que cree en mí, el que cree en mí, de su corazón saltará una fuente de agua hasta la vida eterna. Esa fuente, es decir, ¿qué es lo que da el Espíritu? El Espíritu da la fuente. El amor existe de dos maneras. El amor existe como un vaso, como este vaso. Fíjense que aquí ya va quedando poquita agua. Ahí en la botella hay algo más. Va quedando poquita agua. El agua del vaso se acaba. O como fuente. La fuente no se acaba. Fuente que salta hasta la vida eterna. Fuente. Entonces el Espíritu no solamente es agua. El Espíritu es fuente. No es un vaso. Es una fuente. No es un sorbo. Es una fuente. Entonces, ¿qué es lo que nos da el Espíritu en nosotros? ¿Qué es lo que hace el Espíritu en nosotros? Hace una fuente. Y esa fuente es la que aparece en esos que nosotros llamamos los santos. Son santos porque no se cansaron de amar. ¿Cuáles son los primeros declarados santos en la iglesia? Los mártires. porque hicieron todo lo posible para que ellos no amaran, para que ellos odiaran, para que ellos se cansaran de amar, pero no pudieron extinguirles el amor. ¿Cómo es posible que una persona que está siendo odiada, odiada injustamente, sin embargo diga: Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, no les tengas en cuenta este pecado, no les tengas en cuenta este pecado? Y el que está diciendo eso le están reventando la cabeza a piedra, y se llama Esteban. No les tengas en cuenta este pecado. ¿Cómo puede orar así? ¿Cómo puede amar así? ¿Por qué no se le acaba? ¿Eh? Porque uno puede tener un poco de amor, pero a uno se le acaba el amor. A uno se le acaba el amor. Uno tiene un límite, uno tiene un límite en la paciencia, uno tiene un límite en la fortaleza, uno tiene un límite en el perdón, a uno se le acaba. A uno se le acaba la paciencia, se le acaba la fortaleza, se le acaba el perdón, se le acaba todo. Y ahí es cuando uno, si no conoce el Espíritu Santo y si no tiene el Espíritu Santo, hace lo que hizo Job: maldecir el día en que nació. ¿Para qué nací yo? ¿Para qué nací? Mejor que no hubiera nacido. Quiere decir que ¿qué? Se le acabó el vaso. A Job se le acabó el vaso. Ya no tenía más. Se le acabó. Pero según veíamos en la predicación sobre la cruz, a nosotros también se nos acaba el vaso. Yo he visto religiosas a las que se les ha acabado el vaso, por ejemplo, de la confianza en la iglesia, de la confianza en la congregación. De los días tristes de mi vida, cuando una religiosa de mediana edad, que no es lo mismo que decir de la edad media, una religiosa de mediana edad me dice: yo antes creía en estas cosas, antes creía en eso, en las oraciones y las adoraciones. Ah, pero ya me desperté, ya se me acabó la bobada. Así decía, ya se me acabó la bobada. Ya yo sé cómo organizan ellas sus cosas y cómo hacen lo suyo. Y hacen lo que se les da la gana, eso que Dios ni que nada. Así, incrédula, incrédula. Se reventó esa mujer. Y ya pensando en pedir dispensa, yo me voy a acabar mis años en otra parte. He visto sacerdotes también así, reventados. Yo, al fin y al cabo, ¿para qué le hago caso a un obispo? Ellos tienen su propia agenda, tienen sus propios intereses, ellos saben lo que hacen. Uno es el bobo ahí, el burro de carga. Y cada vez que necesita algo, sí, monseñor, como diga, monseñor, ¿qué, monseñor? Ni qué, más nada. Más monseñor soy yo, será. Resentido, resentido. Se le acabó. A uno se le acaba el vaso. Se le acaba la fe. Y entonces uno, ¿saben qué se nota que uno, que se le acabó la fe? En que uno cambia el lenguaje. Ya no busca la gloria de Dios, ya no menciona ni siquiera a Dios. Aquí lo que hay que hacer es esto, esto se resuelve de esta manera. Mire, hagamos aquí esto, esto, hagamos esto otro. Pero ya no es Dios ni es nada, es nosotros, protegernos nosotros, nuestra ganancia, nuestros intereses. Eso es muy doloroso, eso es muy triste. Entonces el vaso a uno se le acaba, a uno se le acaba el vaso. A uno se le acaba la paciencia, a uno se le acaba la capacidad de creer. Por eso esa enseñanza tan importante de la cruz que destacábamos la vez pasada, la cruz me enseña a no creer demasiado en la gente, ni en las instituciones humanas. La cruz me enseña a mantener una sana prudencia frente a todo lo humano. Es humano, no me puedo apoyar demasiado. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Entonces, ¿por qué era necesario el Espíritu? Respuesta: porque el don de la ley, siendo grandioso en su claridad y en la ruta que muestra hacia Dios, no da la fuerza necesaria. No da la fuerza necesaria. Yo necesito a alguien que ame dentro de mí, yo necesito a alguien que ore dentro de mí. Yo necesito, no solo, no me den agua en vaso, no me den un vaso. Denme una fuente. Necesito una fuente, algo que no se me acabe nunca. Esos son los mártires. Esos son los que han vivido la caridad hasta el extremo. que siempre están preguntándose, no cuándo llegará mi paga, sino qué más me falta hacer. Yo admiro tanto a la que es patrona de la Arquidiócesis de Bogotá. La patrona de la Arquidiócesis de Bogotá es Santa Isabel de Hungría. Una mujer llena de caridad, de muy alta familia, familia aristocrática, una mujer casada, que luego se entrega completamente al servicio, cada vez más brilla esa caridad de ella. Empieza a atender pobres y enfermos. Fundó una especie de hospital. Y ella no era la gerente del hospital, no era la administradora del hospital. No era el Hospital Isabel, Sociedad Limitada, no. Ella era una más trabajando. Y luego empezó a pedir una cosa muy concreta. Los más difíciles, déjenmelos a mí. Fíjese eso. Cómo el amor llega a transformar la gente de un modo, pero impresionante. Y se vuelven, dice Santa Catalina de Siena, insaciables. Porque cada vez quieren más, más de Dios. Piense usted en el mapa del mundo, que usted lo tiene claro por sus clases de geografía. Mire dónde queda París. Mire dónde queda Francia. Allá conoció San Francisco Javier. Allá conoció a Ignacio de Loyola. Ahí nace, en esos diálogos, se va gestando la Compañía de Jesús. Ya consolidada la nueva orden religiosa, sale Francisco a evangelizar. San Francisco Javier sale de Europa, baja hasta el sur de África, sube otra vez hasta el mar Índico, llega a la India. ¿Movido por qué? Un amor. Amor. Yo tengo que contarle al mundo que Jesús es el Señor. Yo pienso en ese viaje y siento escalofrío. Imagínense lo que es llegar a la India. Pero en la India se entera de las rutas que van hacia China y Japón. Ah, yo voy allá. Yo voy allá. De por Dios, estamos en el siglo XVI. Eso no es yo voy en avión, no es yo voy en globo, eso es barco y a pie. Pero es insaciable, es insaciable. Ese es el amor, esa es la fuente. La fuente no se apaga. Ustedes han oído un texto que se llama 1 Corintios capítulo 13, del de la caridad, ¿cierto que sí lo conocemos? Y usted se acuerda una frasecita que dice ahí San Pablo: el amor no lleva cuentas. El que tiene el vaso, mire, mire lo que me queda, mire, 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 dese cuenta, aquí para las cámaras, por favor, mire lo que me queda de agua. Ya me va a acabar. ¿Y qué pasa? Que cuando uno se le va a acabar el amor, uno dice, no, esto, espere, ya no puedo amar tanto, no, no, con esta gotica, con este poquitico que me queda, no, 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 yo no estoy para muchos gastos, a mí que no me pidan mucho amor, yo ya estoy muy viejo, ya estoy muy cansado, ya a mí, que yo ya di lo que tenía que dar, ya nomás. El que tiene vaso siempre habla así: yo ya di lo que tenía que dar. En mi provincia tenemos un padre que fue profesor mío y ya era sacerdote cuando yo estaba en tercer año de elemental. Ya era sacerdote, yo tengo más de 50 años. Y cuando yo estaba en tercero elemental, él fue profesor mío. Y ese padre, ¿sabe dónde está ahora? Está en las misiones. Mi comunidad tiene misión cerca de la frontera con Venezuela. Esa zona se llama Tibú, norte de Santander. Allá está ese padre, más de 80 años. Él está resuelto a morirse entre los campesinos evangelizando. Él no lleva cuentas.
pero ya tantos años, hombre, con este calor, con estos mosquitos, con estos sapos, con estos saltamontes, con tanto problema, con tanta incomodidad, Él no lleva cuentas. Para mí es un ejemplo. Es uno de esos sacerdotes que tienen la fuente dentro. Ese no lleva cuentas.
En cambio, el que apenas tiene el vasito, ¿qué dice? Uy, esto se acabó. No. Ya se me acabó la vida. Cuidado conmigo, hágame el favor. A mí me tratan distinto. No me vayan a hacer eso.
¿Por qué habla así? Porque le queda muy poquito.
Sabe que le queda muy poquito. Mejor dicho, me voy a acabar este poquito.
Me queda muy poquito.
El que no tiene la fuente siempre tiene poquito. Escriba esa frase que le sirve.
El que no tiene la fuente siempre tiene poquito. No, yo soy una persona muy paciente. Yo realmente tengo paciencia. Se lo encuentra uno 4 o 5 años después. Oiga, y los desgraciados estos lograron acabarme la paciencia. Yo sí era paciente, yo era noble, padre, yo era noble.
Mire, persona noble yo, padre, yo me aguantaba todo, todo me lo aguantaba. Yo era una persona respetuosa, yo los trataba siempre con cariño, yo los trataba siempre. Pero no, eso me golpearon, me dieron palos, se aprovecharon de mí. No, esto se acabó. Y un día dije, no más.
El que no tiene la fuente, siempre tiene poquito. Así parezca mucho, siempre es poquito.
Esa es la gran diferencia entre la filantropía y la caridad. ¿La filantropía qué es? Un vaso. Un vaso grande, pero vaso. Es un vaso. El vaso se acaba.
¿La caridad qué es? Fuente. Esa no se acaba. Esa no se acaba. Ahora entendemos por qué se necesita el Espíritu Santo. Se necesita por eso. Porque es que si no, no hay qué, no hay fuente. Y si no hay fuente, por grande que sea el vaso, la vida es dura, la vida se va acabando, la vida lo va cansando a uno, y entonces uno va diciendo, no, yo no voy a ser el único tonto aquí, como que el único bobo que sigue creyendo en este asunto. Como me decía una vez un padre en una diócesis, que ya me cansé, es que el único que cree aquí en la obediencia soy yo. Ahora yo soy el parche, pues, el repuesto. Donde nadie quiere ir, vaya, padre, tal. Después que en otra parte, mire, padre, salga de ahí, vaya para allá. Salga de ahí, vaya para allá. No, ya me cansé de eso. Ya me cansé de eso, ya no más. Ahora sí ya me volví complicado, me volví amargado, me volví malgeniado, y ahora sí me respetan. Ahora sí ya me respetan. Se cansó. Y era un padre que tenía que un vaso. Pero no era un vaso chiquito como este vaso, que parece vaso tipo canonesa, no. Era un vaso grande. El de él era un vaso grande, parecía como un florero, un vaso grande. Pero todo vaso se acaba. El que no tiene la fuente, tiene poquito. Necesito a alguien que ame dentro de mí. Y que sin embargo, me hace ser yo.
Ese es el misterio del Espíritu.
Eso lo explica muy bien nuestro hermano Santo Tomás. Alguien que ame dentro de mí, pero que me haga ser yo. Llévese esa frase, usted que tiene así cara, aquí varias tienen caras así como de filósofas. Llévese esa frase para la meditación. Alguien que ama dentro de mí, pero que me hace ser yo. Eso hace el Espíritu.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.